Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una exploración detallada que, bueno, a lo mejor no acapara las portadas de los informativos tradicionales, pero que tiene una trascendencia enorme.
Absolutamente. Es de esos temas que parecen puramente técnicos, muy de despacho, pero que literalmente pueden cambiar las reglas del juego a nivel global.
Eso es. Y para entenderlo, vamos a basarnos en un documento oficial fundamental publicado a finales de marzo de 2026. Se llama el 28 Régimen Empresarial.pdf.
Que suena súper árido.
Suena árido, sí. Pero lo que contiene es dinamita pura. Incluye las recomendaciones del Parlamento Europeo, la estrategia de la Comisión y datos muy reveladores de las recientes votaciones sobre lo que se conoce como la iniciativa EU Inc.
¿O el régimen 28? Exacto. El objetivo de este análisis es entender cómo Europa planea solucionar un problema estructural que está asfixiando a sus empresas emergentes y a las pymes.
Vale, vamos a desgranar esto. Porque Europa es una potencia innegable en ciencia. Forma ingenieros brillantes, tiene universidades de primer nivel, pero a la hora de la verdad hay un defecto paralizante.
Un defecto que hace que muchísimos fundadores terminen marchándose a Delaware o a Silicon Valley, claro.
Exacto. Imaginemos jugar a un juego de mesa, donde cada vez que la ficha entra en una nueva casilla, las reglas cambian por completo, el tablero es distinto y hay que leerse un manual nuevo. Así es el mercado único para las empresas innovadoras hoy en día.
Es una analogía perfecta. Porque, a ver, sobre el papel tenemos un mercado único europeo, pero en la práctica conviven 27 normativas nacionales distintas.
Y más de 60 formas societarias diferentes. ¡Madre mía!
Es una locura. Para dimensionar el tamaño de este laberinto burocrático, pongamos un caso práctico. Supongamos que una empresa de biotecnología, nacida en Madrid, tiene un producto viable y necesita abrir un laboratorio en Múnich para captar talento allí.
Vale, un paso lógico de expansión, ¿no?
Claro, pues actualmente no basta con alquilar un local y ponerse a trabajar. Esa empresa tiene que contratar a un despacho de abogados en Alemania y movilizar decenas de miles de euros para constituir una sociedad tipo GmbH allí, traducir todos sus estatutos mediante traductor jurado.
Vamos, un dineral solo en trámites.
Un dineral y meses de espera, además de adaptar los contratos laborales a una jurisdicción completamente ajena. Todo ese coste, en tiempo y capital, es prohibitivo para quien está empezando.
Y esa fricción constante es lo que destruye la competitividad frente a otros bloques económicos. Pero aquí entra en escena la propuesta que analizamos hoy, liderada por un arquitecto muy particular, el eurodiputado socialdemócrata alemán René Repassi.
Sí, una figura clave. Las fuentes lo perfilan como alguien muy alejado del ruido político habitual. No es un político de proclamas populistas, digamos.
Es un perfil muy académico, ¿verdad?
Totalmente. Es jurista y profesor de Derecho en la Universidad de Erasmus de Rotterdam. Su enfoque es metódico, muy riguroso, y Repassi entendía perfectamente por qué habían fracasado los intentos anteriores de unificar el derecho mercantil en Europa.
Que básicamente era por el choque con la soberanía de cada país. A nadie le gusta que le toquen sus impuestos.
Eso es. A los Estados miembros les aterra que Bruselas les imponga estructuras que alteren sus haciendas. Y lo fascinante aquí es que el acierto de Repassi, inspirado en informes previos como el informe Leta de 2024, no es crear un ovni legal.
¿Un ovni legal?
Sí. Me refiero a una entidad alienígena supranacional que flote por encima de las leyes de los países. En lugar de eso, crean una etiqueta armonizada llamada Societates Europea Unificata, o SEU.
Vale, la SEU. Y según el documento, la clave es que los propios países integran esta figura en su derecho nacional, ¿no?
Exactamente. La SEU se inscribe en el registro mercantil del país, tributa donde tiene la sede, pero todo su esqueleto normativo, los estatutos, la gobernanza, está armonizado a nivel europeo.
Es brillante porque esquiva el conflicto fiscal y parece que el consenso sobre esta solución es absoluto. Los datos visuales de la votación en el hemiciclo que aporta el informe muestran un respaldo abrumador. 491 votos a favor, 139 en contra y 20 abstenciones.
Poner de acuerdo a casi 500 eurodiputados de espectros tan dispares es un indicador claro de la urgencia del problema.
Y fíjate que las fuentes mencionan un debate técnico muy interesante. Se rechazó de plano usar lo que llaman la cooperación reforzada.
Uf, sí. Optar por la cooperación reforzada habría sido un error garrafal.
A ver, para quien nos escucha y no esté familiarizado, la cooperación reforzada es cuando un grupo de países decide avanzar con una ley aunque otros la bloqueen, ¿cierto?
Vemos que solo Francia, Alemania y España tiran hacia adelante con esto. Si hubieran hecho eso, habrían fragmentado aún más el mercado.
Claro, crearían un club VIP dentro de Europa.
Exacto. Una SU francesa no habría servido automáticamente en Polonia o en Suecia. Al forzar la vía ordinaria para todos, se garantiza que el molde sea idéntico en los 27 territorios.
Vale, pues pasemos a la práctica. Ya sabemos quién lo diseñó y que tiene un gran respaldo. Pero si mañana alguien quiere fundar una de estas SUs, ¿cómo funciona exactamente? Porque los datos del documento rompen los esquemas europeos tradicionales.
Totalmente. Están diseñados para competir con la agilidad que uno encuentra en Estados Unidos o en Singapur.
¿Las fuentes hablan de un registro 100% digital? ¿Bajo el principio de solo una vez? Es decir, que la administración no te pida papeles que ya tiene. Todo a través de un portal unificado europeo.
¿En menos de 48 horas, además?
Menos de 48 horas, por menos de 100 euros el trámite. Y, un momento, un euro de capital mínimo. ¿No es eso increíblemente arriesgado para los acreedores? Si la empresa quiebra, literalmente solo hay una moneda en la hucha.
Claro, suena a locura. Y de hecho, ese fue el gran caballo de batalla de los detractores, que decían que esto iba a generar empresas fantasma por todas partes.
Es que es lógico pensarlo.
Sí, pero hay que entender que la exigencia de capital inmovilizado es un concepto del pasado. Antes te pedían 3.000, 10.000 o hasta 25.000 euros metidos en una cuenta para demostrar que la empresa era seria.
Como una garantía estática.
Exacto. Pero hoy, una startup tecnológica a lo mejor solo necesita unos ordenadores y pagar un servidor en la nube. Bloquear miles de euros es matar la innovación antes de nacer.
Ya. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Cómo se protege entonces al proveedor que le ha fiado material a esa startup si solo hay un euro de capital social?
Aquí está la clave del informe. Se reemplaza el capital inmovilizado por monitorización de datos. La comisión introduce mecanismos alternativos, específicamente unas pruebas de solvencia rigurosas y auditorías algorítmicas.
O sea, vigilan la liquidez en tiempo real.
Eso es. En lugar de una fianza muerta, el sistema genera alertas tempranas si los pasivos superan a los activos líquidos de forma continuada. Proteges a los acreedores sin bloquear el dinero de los fundadores.
Es un enfoque súper dinámico. Y esto conecta con otro punto crucial que destacan las fuentes, el tema de la insolvencia.
Ay, la insolvencia en Europa. Es un drama.
Históricamente, el fracaso empresarial aquí conlleva un estigma tremendo y procesos judiciales que duran años. Y las fuentes muestran cómo este nuevo marco pretende cambiar esa cultura punitiva.
Exacto. El régimen 28 introduce simplificaciones drásticas en materia de insolvencia. Exige procedimientos exprés para las SU.
Para que la gente pueda fracasar y volver a empezar rápidamente.
Como en el modelo estadounidense del fracasar rápido y aprende. Si un proyecto no es viable, se liquida de forma ordenada y barata, y ese talento se reasigna a una nueva idea en semanas, no en una década de juicios.
Vale, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si crear una de estas empresas es tan barato, en 48 horas, y permite mover la sede operativamente por toda Europa de forma ágil, ¿qué impide que las empresas usen esto para fugarse en masa a países con leyes laborales más laxas? O sea, ¿cómo se encaja este modelo corporativo ultrarrápido con la histórica cohesión social europea? Parece una contradicción gigantesca.
Y lo es en apariencia. Esto plantea una cuestión importante. De hecho, fue la principal preocupación de los sindicatos. Pero el régimen 28 busca un equilibrio muy europeo. Innovación sí, pero sin desregulación salvaje.
Entonces, ¿hay defensas contra ese llamado dumping social?
Totalmente. Las normas garantizan de forma explícita que no se pueden eludir las leyes laborales nacionales. La ley aplicable a un contrato de trabajo sigue siendo inalterable, basada en la residencia del trabajador.
O sea, si la empresa tiene sede legal en Estonia, pero el desarrollador vive y trabaja en Valencia, ¿se le aplica el Estatuto de los Trabajadores español?
Exactamente. Ni atajos con las cotizaciones, ni reducción de derechos de despido. Además, en países con tradición de participación de los trabajadores en los consejos de administración, esa cogestión se blinda.
Y no pueden usar la movilidad para echar a los sindicatos de la junta directiva.
Eso es. La SU no es un refugio pirata para evadir responsabilidades.
Y las fuentes no solo hablan de defenderse hacia adentro, sino hacia afuera. Hay un apartado larguísimo sobre proteger a estas startups de las gigantes multinacionales de otros continentes.
Ah, sí. El escudo contra las adquisiciones asesinas, o killer acquisitions en inglés.
¿Cómo funciona exactamente eso de una adquisición asesina? Porque suena fatal.
Suena de película, pero pasa todos los días. Un gigante tecnológico extranjero ve que una pequeña startup europea ha creado un algoritmo increíble, a menudo financiado con dinero público europeo o subvenciones de investigación.
Vale.
El gigante compra la startup no para potenciarla, sino para quedarse con la patente, cerrar la oficina en Europa y quitarse a un competidor de en medio.
O sea que Europa pone el dinero para la investigación y el resultado se lo llevan sistemáticamente fuera. ¡Qué desastre!
Exacto. Pues para frenar esto, el régimen 28 introduce en toda Europa la posibilidad de usar acciones de clase múltiple de forma estandarizada.
Acciones de clase múltiple, separando los derechos económicos de los derechos de voto, ¿verdad?
Eso es. Los fundadores pueden reservarse acciones de clase A, donde cada acción vale 10 votos, y vender a los inversores extranjeros acciones de clase B, de un solo voto.
¿Así? ¿Aunque venga un gigante y compre casi todo el capital económico de la empresa?
No pueden forzar una venta hostil o desmantelar la compañía, porque los fundadores siguen teniendo el control estratégico del consejo. Es más, la norma permite incluso que haya derechos de voto intransferibles.
Las fuentes llaman a esto obtener la etiqueta de propiedad responsable. Es una declaración de intenciones clarísima. En plan, somos súper competitivos, pero la tecnología europea no se malvende sin permiso.
Es un proteccionismo estratégico muy inteligente, sí.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Ya tenemos la empresa creada en un clic, barata, protegida frente a adquisiciones hostiles y respetando las leyes laborales. El siguiente paso lógico, según el informe, es el ecosistema para alimentarla.
Porque un esqueleto legal sin músculo no sirve de nada, claro.
Exacto. Hablamos de talento y de financiación. Y aquí el documento dedica una atención enorme a retener a los cerebros europeos altamente cualificados mediante el marco EUSO.
Las famosas opciones sobre acciones para trabajadores. Esto era vital solucionarlo.
Porque ahora mismo, si una startup emergente quiere fichar a un ingeniero de inteligencia artificial brillante, no puede pagarle el sueldazo que le ofrece una multinacional consolidada.
Imposible. La única forma de convencerle es darle un trozo del pastel, opciones sobre acciones, para que si la empresa triunfa, él también gane.
Pero el documento señala que, en la Europa actual, repartir capital a empleadas de distintos países es una pesadilla fiscal.
Una pesadilla, sí. Porque en algunos países, el fisco exige que pagues impuestos en el momento en que te conceden las opciones, basándose en un valor teórico.
O sea, pagar impuestos por un dinero que aún no tienes en la cuenta.
Exacto. Imagínate el riesgo de ruina para el empleado. Lo que hace el marco EUSO es armonizar esto para que el impuesto solo se pague en el momento de la liquidez real. Por ejemplo, si la empresa se vende o sale a bolsa.
Es una participación financiera, voluntaria, democrática. Y el texto subraya mucho que jamás puede sustituir al salario base. No vale pagar solo con promesas.
Desde luego, es un complemento para democratizar el éxito, no una excusa para la precariedad.
Y en cuanto a la financiación, las fuentes mencionan la creación de instrumentos de deudas similares al capital.
Sí, esto permite a las EUs recibir grandes inyecciones de dinero sin que el fondo de inversión exija un puesto de control en el Consejo. Se pactan retornos variables vinculados al éxito.
Y lo más interesante es que el documento establece que todos estos contratos y los modelos de estatutos estarán estandarizados en todos los idiomas oficiales de la Unión.
Eso ahorra millones en asesoría jurídica. Un inversor en Dublín puede leer exactamente el mismo formato legal de una startup de Varsovia sin gastar en peritajes.
Y si hay problemas, si hay un litigio, el informe propone algo que rompe moldes también. Salas especializadas en los tribunales nacionales mercantiles.
Y con capacidad de litigar directamente en inglés.
Esto es enorme. Elimina el miedo del capital extranjero a quedarse atrapado en un juzgado local donde no entienden ni el idioma ni la burocracia.
Totalmente. Y todo esto se va a cuestionar tecnológicamente. Las fuentes detallan la creación de una cartera digital para las empresas.
La Digital Wallet.
Eso es. Una credencial única conectada a los registros mercantiles de los 27 países. Para operar con bancos o proveedores sin tener que llevar papeles físicos ni apostillas notariales de un lado a otro.
Y si conectamos todos estos detalles técnicos, los tribunales, los idiomas, la cartera digital, llegamos a una imagen muy potente que usó la comisión para presentar esto.
Si conectamos esto con el panorama general, la presentación de Ursula von der Leyen fue toda una declaración de guerra económica, en el buen sentido.
Mostró aquel enorme diamante azul brillante, ¿verdad?
Sí, con el lema clarísimo de One Europe, One Market. Una Europa, un mercado. Todo este régimen 28 es la pieza central de algo más grande, junto a la Unión de Ahorros e Inversiones.
Y hay una urgencia contrarreloj brutal. Tienen marcado en rojo el final de 2026 para llegar a un acuerdo final. ¿Saben que en la carrera por la inteligencia artificial y la biotecnología profunda el tren está a punto de pasar?
Es que cada mes de debate burocrático son patentes que se fugan y talento que se marcha. Quieren que la investigación europea escale y pague impuestos aquí.
Bueno, vamos a hacer una recapitulación ágil porque el terreno que hemos cubierto es inmenso. Hemos visto cómo la propuesta quirúrgica del eurodiputado Repassi coge ese caos de 60 formas societarias y crea la SEU.
Una vía rápida de verdad.
Constitución en 48 horas por un euro, pero vigilada con auditorías de datos dinámicas.
Blindada con fuertes derechos laborales para evitar el dumping.
Y con defensas muy serias contra esos depredadores corporativos extranjeros mediante las acciones de clase múltiple.
Exacto. Además de esas herramientas para retener el talento tecnológico. Y esto importa. Importa muchísimo a quien nos escucha, porque no estamos hablando de un trámite aburrido.
Para nada. Esta es la infraestructura invisible que va a decidir si la próxima gran revolución médica o tecnológica crea empleos de alta calidad aquí en Europa o en otra parte del mundo.
Es el andamiaje del futuro económico del continente, ni más ni menos.
Pues para terminar, nos gustaría dejar una pregunta sobre la mesa para la reflexión de cada uno. Si este régimen 28 resulta ser un éxito rotundo, tan eficiente y atractivo como promete, ¿llegará un día en que las 27 formas nacionales históricas queden obsoletas y desaparezcan por inanición, dejando un único molde empresarial en toda Europa?
Es una perspectiva que cambiaría para siempre el concepto de soberanía económica.
Ahí dejamos la incógnita. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.